Bienvenidos a Media Lab.
El mundo en tus oídos.
La estación oficial de la Universidad Panamericana.
Comenzamos.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas
son responsabilidad de quienes los emiten
y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales.
Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro.
Escuchas Media Lab.
Museos con teleobjetivo. Un acercamiento a los museos y las colecciones de arte por dentro.
Saludos a todos, soy la doctora María Molina, ahora en estancia de investigación en Roma, emitiendo en confinamiento, no se lo pierdan. Esto es Museos con Teleobjetivo. Ya saben que estamos con ustedes para mostrarles de la manera más cercana posible cómo son los museos y las colecciones de arte e historia por dentro. Aplicamos un teleobjetivo con lentes de aumento para ver más allá de lo que ven nuestros ojos a simple vista. Y hoy queremos hacer un Art Speak, un diálogo vivo para ustedes, nuestras audiencias confinadas, no solo universitarias, sino de todo tipo. Un diálogo vivo con un coleccionista que a mí me ha traído, y les voy a contar la historia para que vean, eso solo podía pasar en un confinamiento, aunque odiamos desde lo más profundo de nuestro ser a esta pandemia, ¿no? Pero he conocido a este coleccionista, se llama Mariano Moret. Bienvenido, Mariano.
Hola, buenas tardes, María.
A través, nada más y nada menos que Twitter y redes sociales, me llamó la atención, primero, porque es el formador y el dueño de una colección interesantísima de grabado ornamental, renacentista y barroco. Ahora nos va a contar un poquito más lo que él quiera. Dice en su Twitter, Lucas Van Leyden, Kleinmeister, Hofer y otras rarezas, que nos lo cuente bien, y que tuitea sobre coleccionismo desde su propia experiencia. Y esto es lo que me encantaría, Mariano, que nos pudieras decir. Una colección de grabado es inusual. ¿Por qué una colección de grabado?
Bueno, a mí me encantaría coleccionar tablas flamencas, lo que pasa es que el presupuesto no me llega. Entonces, pienso que la colección de grabado empezó un poco como un hobby y como un poco de descubrimiento y luego la verdad es que ya fue cogiendo una envergadura que me di cuenta que era una colección importante, ¿no? Entonces, a veces las cosas empiezan poco a poco. Yo jamás, cuando empecé a coleccionar, me imaginé que iba a alcanzar los objetivos que he alcanzado y exponer mi colección en algunos de los museos más prestigiosos de España. Y realmente el origen de la colección viene en un viaje que hice a París, ahora unos 25 años, en el que de casualidad compré unos grabados que no tienen ningún valor histórico más allá de un valor meramente ornamental, pero y los utilicé para decorar mi casa. Son unos grabados franceses del siglo XVIII. Me llamó mucho la atención porque yo he sido desde muy niño aficionado al arte y prácticamente, como yo digo, soy carne de museo y había visitado casi todos los principales museos del mundo y tengo una biblioteca importante de sobre pintura y sobre artes en general, y me llamó mucho la atención. Ajá. Que, por ejemplo, de ese artista yo jamás había oído a hablar, ¿no? Entonces yo me llamó, me extrañó, ¿cómo es posible que con tanto que como yo he leído sobre arte y sobre pintura, jamás había oído escuchar ni había leído ninguna referencia sobre Henry Ingolfius, que luego, estudiándolo, descubrí que había sido un grabador importantísimo, que había sido muy famoso en su tiempo, que el Museo Metropolitano de Nueva York le había dedicado una fabulosa exposición de la que tengo tengo el catálogo. Y entonces empecé a estudiar y descubrí que Hendrik Goltzius había sido un gran admirador de otro grabador holandés anterior, 60 o 70 años antes que él, que es Lucas van Leyden. Y entonces me compré un grabado de Lucas van Leyden. Y cuando lo recibí me pasó más o menos lo mismo. Lucas van Leyden todavía es mejor que Goltzius. Entonces me llamó muchísimo la atención que yo jamás había oído hablar de Lucas van Leyden. Entonces a mí realmente el coleccionismo me atrajo como, como una ventana que se me abría para poder investigar la biografía y la obra de artistas que, de los que jamás había ido a hablar, ¿no? Entonces realmente a mí lo que más me gusta de coleccionar es estudiar, ¿no? Cada
exacto.
vez que... Claro, cada obra que yo compro es un pretexto para estudiar ese artista, para investigarlo, para conocer su vida, para conocer otras obras, las conexiones que tiene con otros artistas. Entonces, a mí el grabado me ha supuesto como prácticamente un campo virgen y prácticamente infinito de posibilidades de investigación. Y son artistas que están poco, como decimos aquí, poco trillados, sobre los que existe poca bibliografía. Entonces, es un desafío para mí el poder estudiarlos.
Poco conocidos,
exacto. Es que al final, claro, siempre parece que hablamos siempre de los mismos, ¿no? Que son extraordinarios, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Durero, pero hay muchos artistas más allá que de los que prácticamente no conocemos, o por lo menos el gran público no conoce prácticamente nada. Entonces a mí me despertó mi curiosidad y de ahí viene un poco todo el origen de la colección. Luego, conforme fui comprando y...
Pues es una mezcla de interés personal, de investigación, intuición, curiosidad y pasión. Pero yo me doy cuenta, fíjate, que siendo grabados, yo soy historiadora del arte y precisamente el grabado, la estampa, el dibujo, no solo para los propios artistas, sino para miles de artistas que les han sucedido, es el germen de la idea. O sea, la idea que tienen los pintores a lo largo de la historia no es una idea que les brota solo de su cerebro, puede haber sido, sino que tiene unas referencias anteriores, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el dibujo y el grabado. El dibujo a mí me parece una disciplina artística extraordinaria. Para mí es el coleccionismo más exquisito que existe. Lo que pasa es que es un coleccionismo muy difícil también, ¿eh? Entonces es muy complejo el poder, porque normalmente los dibujos casi nunca están firmados. Entonces el poder, claro. Yo admiro mucho a los expertos en dibujo que saben solo por el trazo y por las formas y por sus sabiduría, saber identificar qué persona ha hecho según qué dibujo, ¿no? El dibujo es el trabajo que hace el artista para él. Yo entiendo que la pintura siempre tiene una dimensión pública. Se hace para estar colgada y estar a la vista de unos pocos o de muchos, pero es una cosa que se hace para que lo vean los demás, ¿no? Para los demás. En cambio, el dibujo es una cosa que el artista hace para él. Son sus cosas que le llaman la atención, sus apuntes, sus curiosidades, pasos previos para otras obras. Entonces, tiene esa faceta privada que es para mí extraordinaria. Eso no lo comparte con el grabado. El grabado es todo lo contrario. El grabado es un arte de difusión, ¿no? Realmente es un arte múltiple. Yo siempre digo que es la primera expresión artística democrática, porque por primera vez el arte con el grabado se democratiza. Hay que pensar que cuando surgen los primeros grabados a mediados del siglo XV o en el primer cuarto del siglo XV, hasta ese momento muy pocas personas podían acceder a tener una pintura, porque eran muy caras. Entonces solo los grandes magnates, los reyes, los príncipes, los grandes cardenales o los obispos o las grandes cofradías de las iglesias o de las catedrales podían encargar un retablo, podían encargar un retrato. Las clases medias que aparecen en Europa con el florecimiento de las ciudades en los siglos XIV y XV jamás podían comprar una pintura, ¿no? Porque era prohibitivo. En cambio, con el grabado, de por primera vez en la historia, al ser un arte múltiple, que coincide también con la, y viene a coincidir con el invento de la imprenta.
De la imprenta.
Ver, claro. Por primera vez el saber se democratiza. Los libros, exacto, ya no son manuscritos, son impresos, y el arte, ajá, ya no es no tiene por qué ser una pieza única, puede ser múltiple y puede llegar a más personas. Entonces, realmente, exacto, el grabado lo que ha tenido es una enorme trascendencia para la difusión de las ideas, de los conocimientos y de los estilos. Porque yo he estado, por ejemplo, en mis últimas para la última exposición, investigando cómo grabados que aparecían en Alemania o en los Países Bajos a mediados del siglo XV, en pocos años, en muy pocos años, estaban en España y influían para pintores y para escultores que los, exacto, utilizaban como modelos, ¿no? Entonces, exacto, es increíble ver cómo en la Edad Media las ideas viajaban muy rápido gracias al invento de la imprenta y gracias al invento del grabado, ¿no? De ese arte que viajaba muy rápidamente por Europa. Y con, exacto, él viajaban las ideas y con él viajaban los estilos. Y es un instrumento que fue vital para la difusión del Renacimiento por toda Europa, por ejemplo.
Exactamente. Por ejemplo, yo estoy aquí en Roma, fascinada, aunque esté desde casa, porque muchas, las grandes bibliotecas y las buenas bibliotecas, la Biblioteca Herciana, la Biblioteca de Montserrat, la Biblioteca de los Archivos Vaticanos, Biblioteca Vaticana, Museo Vaticano, o sea, tienen joyas, por ejemplo, Biblias grabadas después de la aparición de la imprenta, que fueron estampas, digamos, grabados copiados, imágenes copiadas por pintores y escultores de las Indias, porque antes lo comentábamos fuera de micro, ¿verdad, Mariano? O sea, sí, efectivamente, sí se llevaron óleos, sobre todo a las Indias, o a la Nueva España, después se llamó, efectivamente, óleos, pero al principio se llevarían Biblias grabadas, libros de horas...
Es más fácil de transportar. Exacto. Es más fácil de transportar una hoja de papel que una, exacto, tabla, claro, exacto, o un viento.
Exacto. Entonces es muy bonito investigar una obra de arte, de dónde ha sacado esta iconografía. Empiezas a tirar del hilo. ¿Eh? Ojalá tuviera yo algo parecido a una colección tan maravillosa como la tuya, que tú eres muy modesto y dices que no te alcanza para la pintura, pero hay grabados carísimos.
¿Eh? Sí, hay grabados carísimos.
¿Cierto? No me digas. O sea, ¿eh? Oye, háblanos un poquito de esta exposición que mencionabas, la última, Teste, sí, Grotesque. ¿Cómo vienes, sí, ahí? ¿Cómo se te ocurre esa idea?
Bueno, esto fue una petición. Esto realmente fue una petición del Museo de Bellas Artes de Valencia, porque sí, en el año pasado, en el año 2019, se conmemoraba el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci. Ajá. Entonces el museo quiso hacer alguna exposición conmemorativa, y entonces realmente en España es muy poco el material, sí, original o incluso cercano a Leonardo da Vinci, porque, por ejemplo, el Museo del Prado, que es la colección más importante de pintura en España, ¿no? Y que su origen principal es de las colecciones reales, los reyes, sí, españoles fueron muy aficionados a la pintura veneciana, y por eso hay una colección extraordinaria, creo que la mejor del mundo, de Tiziano, por ejemplo.
Exacto.
Otros pintores como Tintoretto, el Veronés, exacto, pero no eran tan aficionados a la pintura toscana o a los maestros florentinos. Entonces, realmente, de Leonardo da Vinci prácticamente no hay nada, realmente no hay ninguna pintura original de Leonardo da Vinci en España. Quizás en algún, uh-huh, tiempo pudo haberla, porque en los, sí, inventarios antiguos de la colección real, los inventarios del Alcázar, sí que aparecen, sí, reseñadas obras como de Leonardo da Vinci, pero, uh-huh, como el Alcázar sufrió un incendio a principios, sí, del siglo XVIII y se quemaron muchas pinturas, puede, sí, que algunas se quemaran, o puede también que fueran obras que estaban mal atribuidas, porque sí que es cierto que entraron, por ejemplo, estoy pensando ahora en una Sagrada Familia de Bernardino Luini, que fue discípulo, sí, de Leonardo y que está en el Museo, ajá, del Prado, y que, exacto, fue un regalo del gran duque de Toscana al rey de España, y entró como Leonardo. Realmente no es un Leonardo. Luego se ha descubierto, sí, que sí, era de un discípulo de Leonardo. Sí que es cierto que en los siglos XVI y XVII había muchas obras que circulaban por Europa como Leonardo's, que realmente no lo eran. Eran obras de taller o eran obras de discípulos suyos. Entonces, exacto, quizás esas obras que aparecen en los inventarios reales son obras que luego hemos descubierto que han estado mal atribuidas. Entonces, realmente, cuando el Museo de Valencia ha querido hacer esta exposición de Leonardo, se ha dado cuenta de que en España prácticamente no había nada que estuviera relacionado directamente con su obra. Y yo sí que tengo una serie de grabados del siglo XVII realizados por un grabador nacido en Praga que se llama Wenzel Hollar, que fue la persona que por primera vez realizó grabados a partir de los dibujos originales de Leonardo da Vinci. Y esas cabezas grotescas que yo tengo en mi colección son únicas en España, no están en ninguna otra colección. Sí, no están en ninguna otra colección, ni pública ni privada. Entonces el museo me pidió si yo podía prestar estas obras para hacer la exposición y yo pues acepté la invitación y eso ha dado origen a esta exposición sobre las cabezas grotescas de Leonardo da Vinci en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
Maravillosa idea. Aparte, aprovecho para recomendar que se descarguen el catálogo, ¿verdad, Mariano?
Bueno, este catálogo no se puede descargar.
Lo que sí, no, me refiero comprándolo.
Hay otros catálogos anteriores de exposiciones anteriores de mi colección, como un catálogo que se hizo de una exposición sobre Lucas van Leyden en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, o el catálogo que se hizo en la exposición de grabados maestros en la Universidad de Valencia, que al estar las ediciones agotadas, sí que es posible descargarlos gratuitamente a través de unos enlaces que hay en la web de la colección Mariano Moret. Los catálogos que están recién editados todavía no se pueden descargar gratuitamente, pero se pueden comprar en los enlaces que aparecen en la web de la colección.
Exacto. O sea, aquí está la cultura en tiempos de confinamiento, o sea que a descargar si es gratuito y si no a comprar. Te quería preguntar también de esta faceta, ahora que hablamos de descargar. Has hecho, Mariano, una labor muy, muy, muy interesante en estos días. Aquí en Roma llevamos 44 días de confinamiento, en España más o menos, ¿verdad, Mariano? No sé cuántos lleváis.
30 y tantos, prefiero no contarlos para que no se me olvide.
Yo los cuento porque ya, o sea, no se puede más, pero bueno, el asunto es que has hecho una labor, o sea, que quien te lea se enamora, primero del personaje que eres y segundo de esa labor que estás haciendo. O sea, porque si ustedes entran en Twitter, y se lo digo a la comunidad universitaria, si ustedes entran en Twitter, colección Mariano Moret, tiene al menos 30 y tantos catálogos, ¿no?, de descarga gratuita, pasando por el MET, Getty, ¿qué más, Mariano? Museo del Prado, Fundación Mar.
La Fundación March, algún otro museo americano más también, ahora no recuerdo, pero hay varios, sí.
Que eso implica, y deja ver también esa labor tuya de investigación, o sea, la investigación también implica leer publicaciones hechas, para que ustedes también valoren, ¿no?, y me refiero a la comunidad universitaria que nos oye, el catálogo que se hace de las exposiciones de grandes museos es un elemento de investigación de altísimo nivel, además. Hablan los expertos al día de presentación de esa exposición. Entonces, hay veces que uno va a una exposición, solemos ver a veces documentación gráfica, un grabado, si hay un sketch, un dibujo también, correspondencia entre artistas, encargos hechos por escrito y después las obras, escultura, pintura, fotografía, lo que sea, ¿no? Y todo eso con un estudio detrás de un andamiaje intelectual muy importante, se publican los catálogos. ¿Qué importantes son los catálogos? ¿Y tú lo que estás haciendo?
El catálogo es lo que queda. Yo, por ejemplo, en el último catálogo de la exposición Teste Grotesque, la exposición duró 2 meses, pero el catálogo ha costado 2 años de investigaciones y de escribirlo y de prepararlo. Entonces, realmente, para mí el catálogo es lo fundamental. Yo cuando presto mi colección, y ya creo que son 5 o 6 exposiciones monográficas las que se han hecho ya en distintos distintas exposiciones. Sí. Yo siempre cedo la colección, las obras de la colección, sin ningún cargo, yo no obtengo ningún beneficio, pero sí que exijo que la institución que prepara esa exposición edite un catálogo. Claro. Sobre todo porque, primero por lo que te he comentado antes, porque son artistas poco conocidos y en la mayoría de los casos no existe bibliografía. Entonces la exposición es un pretexto para darlos a conocer tanto al público como a la comunidad científica.
Exacto.
Y entonces yo siempre pido que se haga ese catálogo, porque así ya a partir de ese momento ya existe bibliografía sobre esos artistas, por lo menos publicada en español. Tanto el catálogo de Lucas Van Leyden del Museo de Bellas Artes de Bilbao como el catálogo de los pequeños maestros del Museo de Bellas Artes de Valencia son las dos primeras obras monográficas publicadas en lengua española de estos artistas. Entonces, para mí es importante porque automáticamente se convierten en libros de referencia para cualquier estudioso, para una persona que está haciendo una tesis doctoral o cualquier aficionado al arte que quiere acercarse y conocer la vida y la obra de esos artistas. Ahora ya tiene a partir de ese momento una herramienta que es un texto editado en castellano para no tener que remitirse a otras bibliografías en lenguas extranjeras que sí que existen, porque son artistas que han sido más conocidos fuera del ámbito español e hispano que dentro.
Y a veces más valorados erróneamente, porque hay unos estudios en Getty y en el Met de expertos en grabado que yo me sonrojo diciendo, bueno, y en España también habrá seguramente expertos.
Menos, pero no hay una tradición, hay algunos coleccionistas, pero somos muy pocos, y no hay una tradición de coleccionismo de grabado importante en España. De hecho, no hay mercado. Yo, de las más de 500 obras que tengo en mi colección, solo una está comprada en España. No porque no me gustaría comprar en España, es que sencillamente no hay. Como no hay colecciones históricas, tampoco se genera un flujo de obras, ni hay ventas ni subastas. Tengo que recurrir al mercado internacional.
Claro. Oye, entonces, y otra pregunta que te quería hacer. Por la pandemia, la exposición que estaba prevista inaugurar en la National Gallery de Londres de Artemisia Gentileschi no se ha podido inaugurar, ¿no? Sí. Pero en esa exposición uno puede acceder a todos los, digamos, los contenidos virtuales que ha generado la National Gallery, ¿no? Pero ahí te das cuenta cómo se hace una exposición histórica recopilando el proceso de formación de un artista, sus fuentes de inspiración, la correspondencia con otros artistas, personalidades y sus propias obras, ¿no? O sea, los artistas se inspiran en grabados. Tú hacías un ejercicio, no sé si ayer o hoy, en tu Twitter, sobre alguna obra de Artemisia o algunas, y grabados que tienes en tu colección.
Sí, bueno, ahí realmente esto que he publicado hoy en Twitter, yo no creo que sean inspiraciones directas. Realmente hay una persona que ha publicado una serie de obras que estaban en la exposición de Artemisia, y yo lo que he hecho es que a su vez le he contestado publicando los grabados sobre esas mismas temáticas o que tratan esos mismos personajes que yo tengo en mi colección. En este caso yo no creo que sea una influencia tan directa, pero en otros muchos sí que la hay. Y yo tengo investigados muchas obras de pintores importantes, y hay varias tesis. Por ejemplo, hay una tesis importante del profesor Benito Navarrete sobre la influencia del grabado en la pintura barroca sevillana.
Exacto, y
sí que es cierto que muchos pintores importantes utilizaban los grabados como referencia para sus composiciones. De hecho, realmente los principales coleccionistas de grabados eran los mismos pintores. Porque los utilizaban como referencia a la hora de componer una obra, cogían un personaje de aquí, cogían otro personaje personaje de allá, les interesaba una obra que habían visto, un grabado de un personaje que tenía una determinada posición o que estaba en un determinado escorzo, y los utilizaban de referencia. Entonces sí que se puede rastrear a partir de muchas pinturas, buscar el origen en ciertos
fuentes, ¿no? Exacto. Oye, ¿y cómo has conseguido, Mariano, digo ya para también motivar a los que nos escuchan, cómo has conseguido esta curiosidad, este diálogo que has mantenido desde hace mucho tiempo, el interés por las raíces históricas, por las obras de arte? ¿Fue pura curiosidad? ¿Alguien te inició?
No, yo creo que en este tema soy puramente autodidacta. Sí. Yo siempre desde niño me ha gustado mucho la historia y me ha gustado mucho el arte. Y me gustan mucho los objetos. Yo soy muy fetichista para los objetos. Sí. Porque siempre me he preguntado, tanto los grabados como otras obras, ¿no?, que si pudieran hablar, las historias tan interesantes que contarían de todas las personas... Claro. Sí. Han pasado por muchas manos. Tú piensas, por ejemplo, mi colección es una colección... Yo tengo grabados de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, pero es una colección que está principalmente centrada en el grabado del siglo XVI. Son obras que tienen una media de 500 años de edad, por lo que han pasado a lo largo de esos 500 años, han pasado por las manos de muchos coleccionistas. De hecho, casi todos los coleccionistas ya de una cierta importancia tenemos un sello de colección. Entonces, en las obras que son de nuestra colección, por la parte posterior las marcamos con nuestro sello. Y yo tengo obras en mi colección que tienen sellos de personajes muy importantes, de pintores de la antigüedad, de reyes, de príncipes, de aristócratas, de intelectuales, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Entonces es bonito también rastrear un poco, hacer el pedigrí o el árbol genealógico. Y hablamos de todas las manos por las que ha pasado esa obra. Entonces yo me considero en este caso no tanto su propietario como su custodio, porque son obras que tienen 500 años, como te digo, y durarán más. Entonces ahora tienen mi sello, que es el último, pero más adelante quizás tengan el de otros coleccionistas que vengan después de mí, ¿no? Entonces hacemos un poco... Yo es como... un eslabón más de una cadena de transmisión que ya dura 500 años.
Y es maravilloso. Bonito, ¿no?
Sí, sí.
Es maravilloso y además las piezas siguen vivas, o sea, imagínate. Claro, claro. Hoy ya por último, porque te estamos aquí estrujando.
Estoy muy a gusto.
Y exprimiendo, Mariano, y yo contigo, estamos muy a gusto escuchándote y aprendiendo. ¿Qué piezas destacarías de tu colección? ¿Y qué líneas fundamentales de tu trabajo, o sea, hacia dónde estás mirando ya cuando nos recuperemos? ¿Qué estabas preparando? ¿Una nueva exposición? ¿Un nuevo tema?
Sí.
¿Puedes desvelarlo? Lo que tú te parezca.
Esta colección realmente es una colección que no sé si yo creo que lo he comentado antes, que yo la he hecho para que sea una colección pública. O sea, son obras que yo no las tengo en mi casa. Yo no las tengo. Yo no tengo ninguna expuesta en mi casa. Son obras que van itinerantes por distintos museos que las solicitan para hacer exposiciones temporales. Yo cuando empecé a...
¿Las 500 las tienes por ahí danzando?
El grabado, igual que el dibujo, que tiene la peculiaridad del soporte sobre papel, que no se puede exponer permanentemente, ¿no? Es un soporte muy frágil porque es muy, muy sensible a la exposición a la luz ultravioleta. Entonces, aunque cuando exponemos las obras en el museo, por ejemplo, las últimas que han estado expuestas, todas llevan unos requisitos de exposición y de conservación muy rigurosos y se exponen con una iluminación muy tenue, es una iluminación regulada y una temperatura constante y una humedad constante. Y aparte llevan en los montajes cuando de enmarcación no van montadas con un cristal sino con una lámina de un plástico especial, una especie de plexiglás que lleva un filtro ultravioleta que impide que casi el 90% de los rayos ultravioletas penetren dentro de la obra. Pues aún así, a pesar de todas estas precauciones de conservación, cada vez que exponemos una obra a tres meses meses, luego tiene que estar 4 años guardada en un depósito en absoluta oscuridad. Entonces, claro, las obras, lo que pasa es que cuando unas se exponen y otras están recuperándose de la exposición anterior.
Claro.
Lo que vamos a hacer es que vamos alternando exposición con conservación. Yo cuando empecé a coleccionar y quise ver estas obras, lo que había en España, me encontré con lo poco que hay, tan antiguo como lo que yo tengo, que está en la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Son obras que prácticamente no se exponen casi nunca. Son obras de acceso restringido que, por motivos de conservación, solo son accesibles para investigadores. Y te tienes que hacer un carnet de investigador para poder acceder a ellas, y nunca, casi nunca se exponen, y entonces nunca llegan al gran público. Entonces, a mí esto me dio mucha pena, porque en los museos españoles, en otros museos como el Metropolitan, por ejemplo, o en el Louvre también hay, o en el Museo Stadel de Frankfurt, hay un gabinete de grabado y de dibujo en el que sus colecciones de grabado y de dibujo se exponen de manera cíclica, siempre respetando esas normas de conservación de que cada 3 meses que se exponen, luego tienen que estar 4 años guardados en un cajón, pero lo que hacen es que de forma rotativa van exponiendo los fondos que tienen de sus propias colecciones. En cambio, en España no es así. Ajá. Entonces, yo lo que quise es hacer una colección en la que se combinase, como hace el Metropolitan o como hace otros museos extranjeros, esa conservación con esa exposición, de forma que los podamos conservar, pero también los podamos exponer, y que cada 3 meses que los exponemos, luego los guardamos 4 años. Y así lo que hacemos es que conseguimos que el público los pueda contemplar. Porque a mí me daba la sensación de que eran como libros que estaban guardados y que nadie lee.
Claro.
Entonces, realmente, una obra de arte que nadie puede contemplar, para mí, pierde parte de su sentido.
Claro,
está claro que es accesible para los investigadores, pero no, el público no la puede disfrutar. Y a mí eso me parecía una pena, ¿no?
Sí.
Entonces, con esta colección mía, lo que he conseguido es poder combinar la conservación con la exposición. Por eso decía que ya llevamos 5 o 6 exposiciones, y sí que es cierto que estoy preparando otras para el futuro. Lo que pasa es que ahora, con esta situación, la verdad es que todavía no sé cómo se va a resolver todo esto. Ya veremos a ver cuando todo el confinamiento termine y la vida normal se recupere y la programación de los museos. Yo creo que ahora hay una gran incertidumbre. Yo creo que ni ellos mismos saben cómo van a resolver, porque claro, las exposiciones es un trabajo que se prepara a 3 o 4 años vista.
Bueno.
Entonces, claro, las exposiciones que hay ahora programadas, si se posponen, eso hará que todas las que vienen detrás se tengan que correr. Y yo creo que no va a poder ser, porque son obras que quizás ya están comprometidas para otros museos y para otras exposiciones. Yo creo que las exposiciones que no se han podido disfrutar se tendrán que cancelar, y el calendario tendrá que seguir pasando como estaba, tal y como estaba antes del confinamiento. Yo creo que sí. Pero bueno, no hay una certeza sobre todo esto. Ya veremos a ver cómo.
Fíjate que aquí me dio un dolor, porque el día 4 de marzo Mattarella inauguró la exposición de Rafael en la escudería del Quirinale. Imagínate, una exposición exquisita.
Maravillosa.
Exquisita. Y maravillosa,
importantísima para celebrar el aniversario de Rafael, como fue el año pasado, importantísima la del Louvre para celebrar el aniversario de Leonardo. Claro.
Leonardo, efectivamente. Pero imagínate, bueno, pues todos los contenidos están online, pero imagínate eso que significa, no ha ido ni un solo visitante, no ha habido ingresos.
Sí, que yo comentaba que yo he tenido la suerte que la última exposición que yo he comisariado en Valencia ha dado tiempo a poder acabarla como estaba previsto, sin verse afectada por el estado de alarma ni por el confinamiento. Pero claro, sí que debe ser muy triste el estar 3 o 4 años de tu vida investigando y trabajando y con la gran ilusión que hace poder inaugurar una exposición y que el público la pueda disfrutar, y tener el museo cerrado y que nadie podría verla. La verdad es que
en el caso de la exposición que hablábamos de Rafael en la escudería del Quirinale, yo hice un especial en este mismo programa, te morías de la pena, porque claro, pues hay un súper catálogo, eso queda ahí, como tú dices. eso es la posteridad, eso queda escrito, y luego efectivamente tendrán que mover el calendario y agrandar las fechas para que todo el mundo pueda visitarlo, si es que se puede, ¿no?
Es que a veces se podrá y a veces no se podrá, María, porque imagínate, claro, en esa exposición del Quirinal hay obras, sí, de Rafael que han ido del Louvre o han ido del, sí, Prado, y sí, esas obras igual, por poner un ejemplo, imaginemos que tenían que devolverse en el mes de agosto, porque claro, a su vez, a lo mejor en el mes de septiembre iban a Nueva York o iban, sí, a Cincinnati, claro, o a Tokio. Entonces, claro, sí, si se quedan más tiempo en Roma de lo previsto, si, sí, se caen todas las otras exposiciones que vienen después. Claro. Por eso, claro, te digo que ahora tienen que hacer como una especie de encaje de bolillos para ver cómo pueden, un Tetris que es a muchos años, porque hay, sí, exposiciones, la última de Leonardo se estuvo preparando desde hace 10 años. Sí, entonces, sí, claro, todo eso lleva unos encajes que es muy, sí, complejo luego posponer y cambiar las fechas. Se puede posponer a lo mejor una semana, 15 días, pero no más.
Sí. Oye, y hoy leía, digo, para que nos esperancemos un poquito, que en Brandenburgo los, sí, museos en Alemania, que son tan disciplinados y a lo mejor lo consiguen, ya estaban planteándose el abrir. No sé cómo lo van a hacer, me imagino que dosificarán.
Yo tampoco, no lo sé.
Visitantes, fumigarán, si no lo han hecho antes. No sé cómo lo van a hacer, pero hoy lo he leído, digo, estos alemanes son la bomba.
O sea, tendrán, a nivel de desinfección no pueden utilizar materiales que sean agresivos.
Obvio.
Tiene que ser a base con ozono o con, sí, no sé, con lámparas ultravioleta. Tampoco me parece muy adecuado, porque la luz ultravioleta ataca mucho a las obras, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Y claro, tendrán que controlar los aforos. La verdad es que no sabemos nadie lo que, porque todo esto es una situación muy nueva y tendremos que ir, no sé si improvisando o aprendiendo sobre la marcha, porque no me atrevo a aventurar cómo pueden ser las cosas dentro de 3 meses, porque es que el escenario cambia de una semana para otra. Todo lo que estuvimos diciendo hace 15 días, a lo mejor ahora ya no vale. Entonces yo prefiero ya no hacer más conjeturas ni hacer planes a largo plazo, y prácticamente vas viviendo el día a día, ¿no? Entonces, exacto, me preocupo, exacto, de qué es lo que estoy haciendo hoy, qué voy a hacer mañana, y dentro de 3 días ya se verá, porque los escenarios cambian rápidamente.
Sí, tienes toda la razón, y a ver cómo salimos de esta. Pero bueno, te agradecemos de momento haber sido generoso con nosotros, haber querido pues prestarte a esta entrevista, y también... Placer. Y también, pues, haber aprendido contigo, o sea, de la mano de un coleccionista, cómo se forja un coleccionista y cómo un coleccionista tiene ese afán de, en unos momentos de confinamiento donde uno puede ser autorreflexivo y cero empático, compartir cultura en abierto, seleccionar catálogos que a él le parecen interesantes con su conocimiento previo. Te lo agradecemos muchísimo, la verdad.
Nada, yo lo hago encantado. Yo creo que el coleccionista tiene la misión de compartir su saber y su pasión con la sociedad. Yo, sí, tengo la enorme satisfacción y el gran privilegio de poder vivir rodeado de obras de arte y tener la experiencia de primerísima mano de convivir con el arte, ¿no? Entonces yo creo que, la medida de mis posibilidades, pienso que tengo que contribuir a que el resto de la sociedad también pueda participar de esa pasión y también del gozo de poder contemplar y disfrutar y de poder aprender con el arte.
Desde luego. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias. Escuchándote se me ocurría un siguiente proyecto que puede ser preciosísimo, porque las firmas de los coleccionistas, ahí hay mucha tela, ¿eh? La historia de las firmas, sí, de tus coleccionistas, sí, ahí hay mucha tela.
Sí,
¿no?
Ese es un trabajo que algún día tendré que... Sí, es un proyecto que llevo yo barajando desde hace muchos años. Lo que pasa es que es un trabajo arduo. Ingente. Y espero algún día poderlo realizar. El hacer una exposición sobre la historia del coleccionismo, ¿no? Que es, porque realmente el coleccionista, yo lo pongo ahí en el texto introductorio, es un factor que no suele aparecer en la ecuación del arte. Exacto. A veces por pudor, a veces por miedo, a veces por modestia. Normalmente yo, por ejemplo, cuando hago una visita guiada de mis exposiciones y la hago siempre desde, yo no soy historiador del arte, entonces yo la hago desde mi faceta, desde el punto de vista del coleccionista, ¿no? Contando mis anécdotas, cómo he comprado una obra, cómo la he localizado, las subastas, los catálogos, las satisfacciones, alguna decepción, las falsificaciones, o sea, hay muchas cosas que contar. Entonces el público lo agradece enormemente. Yo veo como el retorno que yo tengo cuando voy a una visita guiada es increíble, el entusiasmo con el que las personas escuchan esa experiencia, porque es muy difícil poder tener esa información de un coleccionista, poderla tener de primera mano de un coleccionista, porque normalmente cuando las obras de los coleccionistas llegan a los museos, los coleccionistas ya han fallecido, ¿no? Son donaciones póstumas o colecciones antiguas o colecciones heredadas. Entonces realmente yo creo que faltaba esa visión de primera mano del coleccionista. Entonces, en la medida en la que yo puedo, pues intento aportar pues esa visión que entiendo que hasta ahora no, prácticamente era inexistente.
Sí, hay algunos museos que tienen origen en un coleccionista. Por ejemplo, estoy pensando en el Museo Cerralbo de Madrid, o el romanticismo, sí se ha estudiado la historia del coleccionista que está detrás, ¿no? Pero son poquitos.
Son poquitos.
Y como tú dices, ya no están vivos, con lo cual, bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos hayas contado tu experiencia. Nos quedamos con hambre de todas esas anécdotas y te lo agradecemos un montón. Esto es Museos con Teleobjetivo. Gracias, Mariano. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Escuchaste? Museos con Teleobjetivo. Un acercamiento a los museos y a las colecciones de arte por dentro.
Esta es una producción de Media Lab Radio.